Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 25. Gracias por venir a la Iglesia Bautista La Fe. Estamos aquí para servirles. Esperemos ser de bendición a usted. Estamos estudiando el libro de Hechos los domingos en la mañana. Hechos capítulo 25. Y siempre es bueno, hermanos, leer la Biblia, todo el texto, ¿verdad? Porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto y eso trae una religión y una contienda grandes. Entonces estamos usando toda la Biblia, cada pasaje, y para ver lo que el Señor enseña en su palabra. Hechos 25. Pienso que están funcionando ya. Están working ready. Okay. Los que tienen el aparato en inglés, nada más préndanlo. If you have that, some of those devices to translate, just turn it on at this moment, and somebody's going to translate for you the message. Okay. 25, el 1 al 27, hermanos. Yo leo el 1, ustedes el 2, y todos juntos leemos en el 27. ¿Les parece? Amen. Sí, están con ganas de leer, ¿verdad? Pobres esos amenes. Espero que no escucharon eso allá en la televisión. Sí están listos, ¿verdad? Sí. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Qué versículo leyeron? Ok, versículo 7 dice, cuando esto llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado cosas delante de mí? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César Apelo. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Pero estoy esperando que terminen todos. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al siguiente día, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Estamos hablando en lenguas, por si acaso, aquí en esta iglesia, hermanos. Versículo 25 dice: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Todos, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahora quiero que le pongamos atención, hermanos, porque miren, si usted lee este pasaje le parece hasta aburrido y no entiendo qué mensaje puedo sacar de ahí. La Biblia es inspirada por Dios. No importa que digan los modernistas ni los científicos que no creen en Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí en este versículo 19 y 20 yo saqué el mensaje. Quiero que le pongan atención. Dice: sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su qué, religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Vamos a orar y dígale usted a Dios que le hable a Dios. Yo no sé usted cómo está aquí, cómo está su relación con Dios. Por tanto, usted como yo necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. El día se acerca. Y más vale que cada uno de nosotros esté listo para la venida del Señor. Él regresa, ya no a morir, a juzgar. Vamos a orar. Padre, le ruego, Señor, en esta mañana que ayude a este siervo inútil. Padre, soy débil. Dios mío, no puedo, Señor, predicar este mensaje, Señor, sin su autoridad, sin su poder. Ruego que el Espíritu Santo, Señor, me llene, Señor, me use, me unja, Señor, para predicar su palabra con verdad, aplicarla a la necesidad de esta iglesia. Ruego, Señor, por su presencia, Señor. Su Espíritu moviéndose en este lugar, Señor. Usted sabe, usted conoce los corazones. Quizás hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador personal, que no sabe dónde pasaría la eternidad si muriera hoy. Pero yo le ruego, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, que usted, Señor, se mueva en este lugar y nos hable. Para nosotros como creyentes también, nos rete, Señor, a seguir adelante en fervor por servir a un Cristo resucitado entre los muertos. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Algo que quisiera, hermanos, nada más, porque algunos pues no están en estado todos los estudios, pero por ejemplo la semana pasada Pablo estaba enfrentando todas estas cosas, hermanos, pero estaba en las manos de Dios. No estaban las cosas fuera de control. Cuando hay problemas, nosotros pensamos que Dios no está ahí. Pablo, hermanos, sabía que Dios estaba ahí. Recuerden, se le había presentado unos días antes y le había dicho que siga adelante. Ten ánimo, Pablo, sigue haciendo lo que vas a hacer. So, cuando Pablo se fue, convirtió a Cristo, hermanos, el Señor le llamó a ser un siervo de Dios. En Hechos 9, 15, a propósito, se está cumpliendo todo esto que el Señor le dijo. La palabra de Dios es fiel. Se está cumpliendo todo esto que le dijo. Y en Hechos 9, 15, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿De quién está hablando? De Pablo. Instrumento escogido. ¿Sabían que nosotros somos instrumento también escogido? No como lo usó quizás a Pablo, pero de una manera Dios quiere usarnos. Somos un instrumento escogido por Dios, no este mundo, por Dios. Y le sigue diciendo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. Y dice: de reyes y de los hijos de Israel. De reyes, ya está la hora, se está cumpliendo lo que Dios le dijo. Delante de reyes, gobernadores, la gente, hermanos, de mucha influencia, Pablo está teniendo la oportunidad de testificarles. Otra vez, Dios es fiel, amén. Dios es fiel, siempre cumple sus promesas. Aunque el estar a veces delante o dentro de la voluntad de Dios, hermanos, va a ser un poco incómodo. A propósito, muchos de nosotros tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Aquí uno se acostumbra a la zona de comodidad. No, aquí estoy cómodo, no quiero salir más allá. Pero Dios nos manda a salir de esa zona de comodidad, hermanos, porque Él salió también, ¿verdad? Él no estimó ser, dice la Biblia, como Dios, sino que se humanó, ¿verdad? Se hizo un siervo hasta la muerte, dice la Biblia también. Nosotros no tenemos que tener miedo, hermanos, de salir también de ese lugar de comodidad que nos encontramos. Algo que debemos considerar también es que puede que no seas llamado a proclamar el Evangelio delante de los reyes, jefes, gobernadores o las autoridades principales de tu nación o del pueblo, pero Dios nos ha puesto en nuestro lugar, hermanos, para compartir las buenas nuevas con alguien, ser de bendición a alguien.
Alguien puede saber por medio de nuestros labios de que Jesús les ama, de que Jesús murió por ellos. El tema del pasaje, hermanos, sigue siendo la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Hay un tremendo contraste entre los resultados que produjo en Festo. Vamos a conocer estos dos personajes. A Pablo ya lo conocen, ¿verdad? Pero este se llama Festo, díganlo conmigo. Festo, así quieren, faltan nombres ya, porque ya no sabe qué nombre ponerle a los hijos. Quizás Festo. Ya les voy a decir el significado en un momento. Festo y Pablo. Pero hay un contraste tremendamente grande entre ellos, entre el asunto de la resurrección. Uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Y algunos pensamos quizás como Pablo, otros pensamos como Festo. Y vamos, eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero en el apóstol Pablo, por ejemplo, la resurrección produjo fuego en su corazón. Unas ganas de servir a Dios, incluso hasta morir por Cristo. Él dijo, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que servía a un Cristo resucitado, un Dios vivo. Cuando su Dios está muerto, ¿vamos para qué seguir? Ya no da ganas. Pero este Dios está vivo, resucitó. Es el Dios vivo, es un Dios, el Dios al que toda persona un día va a dar cuentas delante de él. So, esa resurrección lo fortaleció, lo llenó de valor, ¿verdad? Al punto, hermanos, que iba a los reyes, aquellos que le podían cortar la cabeza, tenían la autoridad de decir, sí, hágase esto, mátenlo o déjenlo vivir. Delante de los reyes, él no le importó. ¿Por qué? Porque sabía que su Dios estaba vivo. Festo, hermanos, lo recibió con indiferencia. Totalmente indiferente. Para conocer un poquito a Festo, la semana pasada hablamos de Félix, ¿se acuerdan? El hombre que significaba feliz con su novia o amante Drusila. Ambos rechazaron también el evangelio, ¿verdad? Félix como que se asustó con el mensaje, pero Drusila no le importó y se fue, y jamás se sabe de que ellos recibieron a Jesús como su Salvador. Pero según Hechos 24:27 fue Festo, sucedió a Félix. Después de Félix entonces vino Festo. Y Nerón fue el que lo puso en ese lugar. ¿Han escuchado ese nombre, verdad? Nerón. No le ponen al perro, es Nerón, pero Nerón era un gobernador malvado en Roma. Malvado. El año 60 después de Cristo lo va a poner a Festo. Lastimosamente, hermanos, el reinado de Festo duró nada más 2 años. 2 años, corto, ¿verdad? Pero así sucede, hermanos, con la gente que rechaza a Dios, ¿verdad? No va a haber la bendición de Dios. Algo bueno de Festo, hermanos, sí, fue que, según dicen, la historia era honrado, contrario a Félix y los otros. Logró limpiar un pueblo, el pueblo, hermanos, de ladrones. ¿Cómo necesitamos un Festo en estos días, verdad? De ladrones, de gente criminales. Logró hacer algo esto en 2 años. Por esa parte fue bueno. Es más, dicen que fue uno de los mejores funcionarios romanos. Estoy diciendo romanos, ¿verdad? Para recalcar eso. Eso es interesante, hermanos, que Festo significa esto. Festivo, fiesta, alegre, gozoso. Pero ese nombre, hermanos, se aplicaba nada más Festo para las fiestas religiosas, ¿verdad? Las fiestas religiosas, no en el sentido interior. Porque todos buscamos felicidad, gozo. Lo buscamos afuera y no lo encontramos. En nosotros hay un vacío y algo que busca de un Dios. Si no lo llamamos con el Dios verdadero, lo vamos a llenar con otra cosa. Y ahí está, así estaba este hombre, Festo, ¿verdad? Félix dejó a Festo el asunto de Pablo. Pablo se presentó delante de Festo. Miren el versículo, vamos a mirar un poquito todo el capítulo rápidamente. Dice, se presentó delante de Festo. En versículo 2 dice, los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra. Miren, no fueron la gente impía, la gente religiosa, sacerdotes, ¿verdad? Los principales sacerdotes, la gente que se encargaba de llevar al pueblo a Dios. Querían, odiaban a Pablo por el mensaje que él tenía. Se presentaron ante él, dice, contra Pablo. 2 años ya habían pasado, hermanos, pero esta gente ya seguían con furia hacia Pablo. Querían matar a Pablo, ¿verdad? Especialmente los líderes religiosos. Esa era la petición. Miren el versículo 3. Esto era lo que ellos querían. Que le hiciese traer a ¿dónde? Jerusalén. ¿Están ahí, hermanos? A Jerusalén, preparando ellos una celada, ¿para qué? A ver, hagan así. Le querían matar los sacerdotes, Los religiosos, los que nos enseñan el camino a Dios, lo querían matar. Lo querían matar. Las acciones de esos hombres, hermanos, muestran el peligro de la religión que no está en contacto con el Dios verdadero. Mucha gente dice que todas las religiones llevan a Dios. Esa es la mentira de Satanás. Ninguna religión lleva a Dios. El único que lleva a Dios es Jesús, ¿verdad? Y hay algo malo en ello. Les quiero recordar, hace unos años llamaban la Santa Inquisición, tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica, dedicado a la persecución sistemática. Era una persecución sistemática y el castigo de los llamados herejes. Si usted no lo cree, búsquenlo, haga un Google y busque, ya está en todo lado. Okay. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II supuestamente pidió perdón a la humanidad por las atrocidades que hicieron. Pero los llamaban herejes, y ahí había unos cristianos, habían judíos, pero todo aquel que se oponía a las dogmas católicas, también lo mataban. Pero no lo mataban así nomás, los torturaban. Inventaban máquinas, hermanos, donde los torturaban, los estiraban hasta que se reventaban. Ponían peso, los levantaban, hermanos, ponían peso en sus pies y trataban de levantar hasta que se iban soltando sus miembros de su cuerpo. Los mataban no inmediatamente. Dígame si esto es lo que Dios quisiera hacer. Dios nos dio voluntad. Dios no nos va a llevar a Él a la fuerza. Yo no le puedo exigir a usted aquí que reciba a Cristo. Usted tiene que decidir. Yo no puedo llevarle y ponerle una espada. Acepta a Cristo. Acepta esta religión. Acepta ser cristiano. Porque Dios nos dio voluntad, libre albedrío, sí o no, sí. Dios podía haber creado, hermanos, algún ser que le diga: Señor, te adoro, te amo todos los días. Pero Él creó un ser humano que le diría: Dios, te amo voluntariamente, voluntariamente. Nosotros decidimos. Pero a partir de 1542, hermanos, del Papa Pablo III, es que comenzó la Santa Inquisición. Y murieron muchos cristianos, entre ellos los valdeses. Si han estudiado un poquito de la historia de la iglesia, fueron perseguidos, fueron torturados también. Muchos nombres, muchas personas que todavía siguen hoy como que fueron torturados porque no creían, sino que creían también en Jesús como el camino a la salvación. Pero fue esto, hermanos, impidió el intento de que lo mataran. Pero al mismo tiempo, miren, así son las personas que no conocen a Dios. Miren el versículo 9. Quería también congraciarse con los judíos. Sí quería que Pablo sea suelto, pero también quería quedar bien con los judíos, estos sacerdotes. Versículo 9 dice: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ni siquiera iba a llegar a Jerusalén. En el camino lo tenía planeado matar. Él quiere congraciarse para decir: miren, yo ya hice mi esfuerzo. Y él no quiere, ¿entienden? Quería quedar bien con ambos. Pero Pablo le dijo esto, mire el versículo 10 y 11: ante el tribunal de César estoy, donde debo a ser juzgado, dice él. Y en el versículo 11 va a decir: a César apelo. A César apelo. Era el emperador romano, ¿verdad? En este caso Nerón, César es el título, y él dice: a César entonces apelo. Y luego aparecen otros dos personajes, miren el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de ellos. Si usted viene, va a aprender entonces de Agripa. No es que le dé una gripa, aunque parece así el nombre, ¿verdad? Y también Berenice. Vamos a ver, porque Pablo va a tener también la oportunidad de testificarles y hablarles de Cristo. Ellos escucharon el Evangelio. Mira el versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese... hombre, yo le doy gracias a ustedes, porque ustedes están ahí, porque quieren escuchar el mensaje. Nadie los trajo a la fuerza. Creo que no, ¿verdad? Aunque pareciera. No les pusieron un revólver, una espada. ¡Vamos a la iglesia! Usted vino porque quiere oír el mensaje. Y qué bueno. La fe viene por el oír, y el oír dice por la palabra de Dios. Usted está haciendo bien. Es la manera que uno comienza entonces a conocer a Dios. Miren los versículos 19-20. Vemos la reacción de Festo ante el mensaje del Evangelio. Sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Ahora, nuestro texto entonces, dije hace un momento, va a revelar dos visiones. Dos visiones de la resurrección siguen hoy en juego, hermanos. Hoy en día sigue lo mismo, no ha cambiado. Dos visiones, la visión del mundo y la visión cristiana. Díganlo conmigo, la visión del mundo y la visión cristiana. Ahora, nosotros escogemos. Dios no me va a poner la pistola. Cree en la visión cristiana, la visión de la Biblia. No, no, escogemos. En la mundanalidad. Ahora, necesito, hermanos, definir lo que es la mundanalidad. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? Bueno, somos medio mundanos. Nos gusta el mundo. Pero la mundanalidad, hermanos, es la preferencia de lo placentero. ¿Quién no quisiera hoy estar allá, hermanos? Bueno, en la piscina, no muy frío, ¿verdad? Se mete un frío congelado. Pero ya pronto estar en divirtiéndose en vez de estar en la iglesia. Lo placentero. Y no hay nada malo en eso. Pero Dios tiene su lugar. Dios necesita el primer lugar. Él quiere el primer lugar. Él merece el primer lugar. No solamente lo quiere, Él merece. ¿Por qué? Porque Él nos creó, ¿sabía? No te podías lanzar allá con tu bikini desde el trampolín si Dios no te da salud. Te lanzas y, ¿verdad? Si no podrías si Dios no te da salud. No podrías ir a trabajar si Dios no te da salud. So, Dios lo merece, ¿sí o no? Dios lo merece. Pero vamos a definir la mundanalidad. Preferencia de lo placentero, de lo visible en vez de lo invisible. Porque las cosas de Dios no se ven, por eso no las creemos, es por fe, ¿verdad? De lo transitorio, esto es transitorio, esto que tocamos es transitorio. A mí me encanta mi púlpito, pero yo no me lo voy a llevar cuando me muera. Nadie se va a llevar nada. Ay, la ropa sí, pues te entierran con la ropa y ahí se va a podrir la ropa. Amén, ahí se queda. Nada de lo que nosotros tenemos, no los vamos a llevar. El carro. Que nos costó tanto, el carro de nuestros sueños, botoncitos por aquí, una computadora ahí, ¿verdad? Un avión, se queda, no nos llevamos, todo se queda, ¿está bien? Yo no sé de ninguna persona rica que se lleve nada, nada se queda, ¿verdad? Los dientes de oro tampoco, se quedan ahí, ¿verdad? Se quedan enterrados y viene otro y se los saca y se los lleva. Mundanalidad. Festo, hermanos, es el ejemplo de la visión del mundo, la visión del mundo en cuanto a la resurrección de Cristo. Recuerden esto, estas son las bases del cristianismo, la muerte de Cristo en la cruz, pero también la resurrección. Cristo murió, pero resucitó. Si no, aquí estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos estar allá en otro lado, hermanos. Hubiéramos hecho, ¿verdad?, comprar tickets para ir a Dollywood o a Gatlinburg o a pasear por allá las montañas, a ver los osos. Pues aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero nosotros sabemos que Dios vive. Jesús vive. La pregunta es si vive en tu corazón, porque ahí es donde quiere vivir, en nuestro corazón. So, vamos a ver los dos puntos de vista rápidamente, versículo 19 y 20, otra vez. Versículo 19 y 20. Sí están ahí, hermanos. Quiero que se quede bien en la mente esto. Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Está hablando Festo de Pablo. Y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar. Y dice Festo, yo dudando en cuestión semejante. So, vamos a ver primeramente entonces la resurrección de Cristo según el hombre del mundo. Díganlo conmigo, porque ahí está. La resurrección de Cristo según el hombre del mundo. No lo escucho. La resurrección de Cristo según el hombre del mundo. Esperemos, porque en cierto momento esa fue nuestra visión. Esperemos que ya no sea más. Festo, hermanos, había comprometido claramente, o comprendido más bien, cuál era la situación aquí, cuál era el problema entre los judíos y Pablo. Él sabía que el tema era la resurrección. Aquí lo está diciendo. Él sabía, ay, están peleando esta resurrección de Cristo. Él era un racionalista. ¿Conocen gente racionalista que razonan? Hay religiosos racionalistas. Por ejemplo, hay religiosos racionalistas que dicen que no hay infierno. Porque dicen, ellos razonan, no se basan en la Biblia. ¿Cómo un Dios de amor puede enviar gente al infierno? Eso se llama racionalismo. Ok, no lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. La palabra muerte no es aniquilación, significa separación. Es la separación de Dios por la eternidad. Ok, y la Biblia habla también del infierno como un lugar de tormento, pero tormento eterno. ¿Entienden? Eso es lo que la Biblia dice. Pero el racionalista dice, no es posible. Él era un racionalista, ¿ok? No le importaba, hermanos, para nada el cristianismo, lo sobrenatural, que si Dios hacía milagros, de un hombre resucitado, es más, lo está menospreciando. Un hombre resucitado entre los muertos, un Dios en control de la historia. No, ¿a quién le importa eso? No le importaba para nada. So, la actitud de Festo fue esta. ¿Has oído de este hombre que vuelve a la vida? ¡Qué ridículo! Yo escuché, varias veces me han dicho esto al ir a testificar, hombres que se creen muy, muy, muy sabios. Y yo le digo, le presento el Evangelio y le digo, ¿tú dónde pasarías la eternidad si murieras? Pues nadie sabe porque nadie ha regresado. Es que nadie regresa a ese lugar. Eso me confirma lo que estoy diciendo. Nadie puede regresar del infierno. Nadie puede regresar de la muerte. Y este Festo era de esa manera. ¿No es eso ridículo? Esto que creen esta gente de este Jesús, de que resucitó. Esta es una acusación ridícula. Por eso dice en el versículo 20, y dudando, ¿en cuestión qué? Él estaba dudando de todo esto, hermano. Le estaba entrando por un oído y le salía por el otro. ¿Por qué? Porque era un racionalista. ¿Conocen gente racionalista? A veces nosotros somos racionalistas en nuestro cristianismo también, ¿verdad? Cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos y estamos cuestionando, ¿será? Sí, sí es, ¿verdad? Servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Él nos llamó a servirle. También era un humanista, un agnóstico. Ese era Festo. Festo, hermanos, no hizo el menor esfuerzo por comprender acerca de la resurrección de Jesús. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué una persona hace esto? Su corazón estaba duro, su mente estaba cegada, corrupto en las emociones, estaba lo que la Biblia llama muerto en pecado. Es increíble, hermanas, cómo usted puede ver una novela y llorar. Se pone a llorar y es una novela o una película. Usamos las emociones cuando queremos, pero no cuando alguien murió en la cruz por mis pecados y derramó su sangre preciosa por mí. Las ponemos en el lugar incorrecto. Las emociones no son malas, pero ellas no deben dictar mi vida. Amén. Una vez que haces la paz con Dios, vas a estar en paz y te vas a sentir bien, gozoso, ¿verdad? Pero este era un hombre muerto en pecado. ¿Has estado muerto en pecado alguna vez? ¿Sí o no? Ya les he ilustrado esto, hermanos, de un muerto. Vamos a poner una persona muerta aquí. Me puedo parar en él. Ya no estoy tan pesado como antes, pero me puedo parar en él. No siente, ¿por qué? ¿Está qué? Muerto. Si me paro en la nariz y le hago así, ¿le dolerá? No, puede ser que se le ponga más chueca, ¿verdad? Pero no le va a doler, ¿por qué? Si agarro y, hermano, si al final una patada en la cabeza, ¿le dolerá? ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Lo mismo una persona muerta espiritualmente, le puedes hablar de la mentira, no entienden. ¿Por qué? Están muertos de recibir a Cristo y de la resurrección, no lo entienden, no quieren entenderlo, no le importa. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. La verdad, hermanos, es que todos los hombres muertos necesitan un milagro. El milagro más grande que Dios hace en la vida de una persona es la salvación. No que te sane. A veces no sana y hace ese milagro, pero el milagro más grande es la salvación del alma. Ay, Dios, no, si yo sé, yo creo en Él porque me hizo un milagro, qué bueno. ¿Dónde está el milagro de la salvación? Porque igual el cuerpo no nos va a volver a morir, pero el alma puede vivir. Amén. Ese es el milagro más grande, y ese milagro lo hace el Espíritu Santo. Si usted tiene oportunidad de ir a Tito 3:5, la Biblia le llama un nuevo nacimiento, nuevo nacimiento. Tito 3:5. Es bueno tener la Biblia por esto, hermanos. Aquí encontramos la respuesta. Ahí dejaríamos todo el debate y que no, que yo creo esto y que a mí no. No, no. Nos vamos a la Biblia y vamos a entender, wow, ese es el propósito. Increíble lo que Dios dejó. Lo dejó, es una carta de amor. Me está hablando a mí personalmente, es un libro vivo. Tito 3:5. Dícenos. Escuchen, ahora hay gente que dice que nadie puede saber si es salvo. ¿Sí podemos? Sí. Pablo está diciendo, nos salvó. Yo soy salvo, ¿usted? Amén. Nos salvó. Sí. Nos salvó, está asegurando. Esto no es palabra, si es posible. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por dar de comer a los pobres, no por enviar ayuda a los pobres, sino nos va a decir aquí por, no es por nuestras obras de justicia, pero nos va a decir por qué, sino por su qué,
misericordia.
Misericordia. Dios no tiene que hacerlo, pero nos salvó por su
misericordia.
¿Por qué? Porque nos ama, por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se llama eso? Nuevo nacimiento. Nicodemo entendió esto después. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo un hombre viejo puede nacer y volver de nuevo al vientre de su madre, volver a nacer? Él no entendía que era algo espiritual. Hay que nacer dos veces para morir una vez. Si usted nace una vez nada más físicamente, va a morir dos veces, una físicamente y otra espiritualmente, separado de Dios por la eternidad. Y entonces nos dice que esto es un nuevo nacimiento, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro, ¿qué?
Salvador.
Jesucristo nuestro
Salvador.
A propósito, ¿sabían que el nombre Jesús significa Jehová salva? ¿Cuántos sabían eso? Ahora, ¿cuántos lo saben ya? Voy a repetirlo otra vez porque algunos no dicen nada. Y ustedes saben que me gusta que participen porque algunos son como el que les da el sueño, les pega ahora en la iglesia. No cuando ven las novelas, películas o los videojuegos, ¿verdad? Sino en la iglesia. Dice ahí entonces Jesucristo nuestro. Y Jesús significa Jehová salva. Díganlo conmigo. Jehová salva. Jehová salva. Para, dice el mismo versículo, para que justificados por su gracia. Él nos justifica por su gracia. Eso es un regalo de Dios. Yo no me lo gano, estoy haciendo buenas obras, estoy yendo a la iglesia. Es por su gracia que puedo ser salvo. Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben? Hay vida eterna. ¿Por qué? Dios lo dice. Vida eterna. Entonces la visión del mundo, hermanos, la resurrección de Cristo es intranscendente. Es decir, no importa. No importa si murió o no murió. Algunos dicen que murió y es un espíritu, es un cuerpo. Porque Jesús cuando resucitó comió. Toquen, dijo, ¿verdad? Él le dijo a sus discípulos, dio la prueba, él comió para mostrarles de que era un cuerpo allá en Lucas 16. Pero para una mente mundana, hermanos, la idea de inmortalidad, eso es vaga. Dice Festo, dijo, un cierto Jesús. No conocía a Jesús. ¿Conocen a Jesús? Jesús es el Salvador. Es el que quiere salvarle en esta mañana. Está aquí, si usted está aquí o nos escucha ahí en el YouTube o en la radio, Dios quiere salvarle. El nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová salva, ¿verdad? Pero para él, dice, cierto Jesús ya muerto, no creía en la resurrección. Y el que Pablo afirma, para mí está muerto, pero Pablo afirma, ojalá nosotros afirmáramos esto, estar vivo. Nuestro Dios vive. Por eso no nos debería dar vergüenza hablar de Cristo. Amén. Porque Él está vivo. Hermanos, para una mente mundana la idea de la inmortalidad es no tiene importancia, es vaga, ¿verdad? No significa nada. Su campo de visión, simpatía se limita nada más a lo que ve, a lo tangible, lo que puede tocar, nada más, no puede ir más allá. Pero nosotros sabemos que este asunto es por fe. Esa sigue siendo la visión del mundo de hoy, hermanos. No creen la resurrección. ¿Por qué entusiasmarse con la resurrección de Jesús cuando hay tantas noticias que cubrir? El mundo está lleno de noticias. Ayer atacaron a Israel. Israel es el pueblo de Dios. El final viene. Se está poniendo la cosa peor. Algunos que pensamos que va con este presidente, con este gobierno. No. La Biblia nos habla del final. Pero hermanos, para el cristiano el final es bueno. Para el que no tiene a Cristo sí es bien malo. Bien malo, es terrible, tribulación. Eso es mejor arreglar nuestro corazón hoy con Dios, porque no sabemos, podría ser mañana, cuando empieza el juicio. Estamos cerca del juicio de Dios, pero el hombre del mundo no cree, No cree, no cree la resurrección de Cristo, es un hecho. Festo usa esa palabra, hermanos, religión. Pero en realidad esa palabra significa, en la King James, en la Biblia en inglés, está traducida superstición. ¿Conocen gente supersticiosa? Miran un gato, ay no, ahora sí, 7 años de mala suerte. O se te rompe un espejo, 7 años de mala suerte. No, hermanos, imagínense cuando nos vemos en el espejo, alguno se va a romper, ¿verdad? Y la sal, ¿no? Y que hay que tirarla así, que hay supersticiones. Eso no es de un cristiano. ¿Están conmigo? Ay, se me cruzó un perro verde, o se me cruzó un gato negro, o lo que sea. Y ya de eso ya piensa que le viene la mala suerte. Mire, si usted anda en comunión con Dios, no hay tal cosa de mala suerte, porque tenemos un Dios que está en control. Yo no puedo soportar gente que anda con esas cosas, hermano. No pases debajo de la escalera. Yo no debería pasar debajo de la escalera, hermanos, porque tiene sentido común, ¿verdad? Tengo sentido común. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si voy pasando ahí la lata de pintura? ¡Pum! O un ladrillo, lo que sea. Sentido común. No porque me va a ir mal. Pero nosotros lo hacemos superstición. Festo era ese. Mire, creía todas estas tonteras, pero no creía la verdad más grande. La resurrección de Cristo. No creía que Jesús era más que una persona. Él lo llama un cierto Jesús. Qué despectivo, ¿verdad? Dice, ya muerto. El mundo todavía ve a Cristo, hermanos, de esa manera. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la resurrección? Para una mente mundana, la idea de mortalidad es vaga. Pero vamos a ver el otro punto de vista y espero que estemos todos ahí en esta mañana. Miren 1 Corintios 15. He usado esos pasajes estos días, pero nunca está de más recordarlo, saber lo que tenemos en Jesús, lo que tenemos en su palabra. 1 Corintios 15, versículo 13. Vamos a ver el otro punto. Primeramente, entonces, era la resurrección de Cristo según el hombre del mundo. Pero vamos a ver ahora la resurrección de Cristo según el cristiano. ¿Qué? Sincero, porque hay muchos cristianos que no creen en resurrección. Si creyeran, estarían diferentes sus vidas. Cristiano, sincero. Vamos a leer lo que dice el versículo 13. ¿Sí lo tienen? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, ¿qué? Ah, estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿sí o no? Oh, hermanos, no, vamos a Chick-fil-A a comer. Invito. Ya el chiste es muy viejo, hermanos, ya no tiene chiste. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Vana nuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¡Qué feo! Ahí están los falsos testigos. Ya no nos llamarían cristianos. Ahí están los falsos testigos de Dios. Dicen que hay resurrección. Pero lo que está diciendo esto es todo lo contrario. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y no hay esperanza. ¿Sabe lo que busca el mundo? Esperanza. Pero la busca en un gobierno, en que nuestros hijos tengan una carrera, que avancen más allá, y quizás cosas no malas. Pero la esperanza para nosotros no está en Cristo. La esperanza está en Cristo. El mundo dice la resurrección no es gran cosa, pero el cristiano dice la resurrección es el hecho más grande en toda la historia. Gloria a Dios por eso. Es el hecho más grande en toda la historia, la resurrección de Cristo. Y sirvo a un vivo Cristo. Para el cristiano verdadero, hermanos, la resurrección primeramente es una señal de la divinidad y de sus enseñanzas. Todo esto, hermanos, viene de Dios, palabra de Dios. Para un cristiano verdadero, hermanos, la resurrección es un testigo de la perfección de su expiación. ¿Qué digo con eso? Que su sacrificio fue perfecto. Ya no se necesita repetir. Dice Hebreos que fue una vez para siempre, obteniendo perfecta redención. Perfecta, si es perfecto ya no necesita añadir, ¿verdad? Si hubiera fallecido, hermanos, en silencio para siempre, la muerte lo hubiera vencido. Pero Cristo es vencedor. Y se lo puedo probar. Miren Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Palabras de Jesús revelándose a el apóstol Juan en el último libro, la última profecía para el mundo, en lo que va a suceder. Apocalipsis 1:8. Y el que vivo dice: y estuve muerto. ¿Quién está hablando? Esto no podríamos decir nosotros. Hay un día estuve muerto, pero resucité. Ha habido experiencias así, quizás, pero miren esto: y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Eso significa eternamente. Esto me encanta. Aquí tengo unas llaves. ¿Cuántos tienen llaves? Ya los carros no usan ni llaves, ¿no? Pero el mío todavía usa llave. ¿Para qué usamos la llave? Para abrir. ¿Sí o no? Para abrir o cerrar. Pero usamos para abrir. Si no tengo la llave, no puedo abrir. Dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Hades es el infierno. Tengo las llaves de la muerte y el... Hermanos, dice que él tiene las... Si él tiene las llaves, ¿a quién tengo que ir? ¿Al Papa? ¿Al pastor? ¿Al sacerdote? ¿A la iglesia bautista? ¿A la iglesia metodista? ¿A quién tengo que ir? ¿Por qué? Porque él tiene las... Esto está tan claro, hermanos, que esto lo puede entender un niño. Pero el hombre mundano no lo cree. Promesa de la inmortalidad del hombre también produce en nosotros. Promesa de la inmortalidad del hombre. Jesús dijo en Juan 14:19: todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también. Esta es una promesa de Cristo. Vosotros también viviréis. Ahora, mira el apóstol Pablo, él no dijo, hermanos, allá volviendo un poquito a Hechos 19. Es por eso que la salvación, hermanos, es un hecho presente, presente. Puedo obtener la salvación hoy. Si usted no es salvo, usted puede tenerla hoy. Es así nuestro Dios, puede salvar. Es, como digo, es el milagro más grande. Pero aquí en el versículo 19, en la última parte, podemos ver que Pablo, hermanos, dice: no, yo espero. Quizás. No. Mire, hasta Festo tenía este testimonio. Ojalá que los mundanos incrédulos tuvieran ese... Este es un cristiano que cree lo que dice. A veces nos tildan de doble cara, hermanos, porque hacemos una cosa y decimos otra y nos dicen pues doble cara. Pero Pablo no era así. Dice, el que Pablo afirmaba que estar... Pablo afirmó que Jesús está vivo. ¿Afirma usted que Jesús está vivo? Eso debe cambiar nuestra historia, nuestra vida. Yo no sirvo a Buda, confuso, confundido. A Jesús vivo. María también murió, por si acaso. Jesús está vivo. Escúcheme bien, Él es Dios. Él puede salvar. Este asunto de venir aquí a esta iglesia, hermanos, y aquí es lo que estamos tratando de hacer, darle la gloria a Él, porque Él es el que salva. Aquí se predica a Jesús como Señor y nosotros somos sus siervos. No vamos a predicar esta iglesia, que esta iglesia salva, porque eso es mentira. No hay nadie que tienes que cumplir los sacramentos, tienes que cumplir estas dogmas, tienes que hacer esto, tienes que perseverar, tienes que y hacer un montón de cosas. No, Cristo dijo en la cruz: consumado es, está terminado. Nuestra parte es creer, arrepentirnos y creer. Pablo afirmó que Jesús estaba vivo. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y de eso se trata el cristianismo, de una relación personal con Jesús. No una religión, una relación. Y por eso en algunos de nosotros no funciona, porque queremos una religión que me haga sentir bien. Pero se trata, hermanos, de una relación diaria con el Salvador. En Hechos 9:5. Pablo tuvo esta experiencia cuando era un incrédulo. iba a perseguir a cristianos. Recuerden que había matado a Esteban, pero estaba con una sed de matar a los cristianos. Les llamaban a los de este camino, ¿verdad? Porque el único camino es Jesús. En Hechos 9:5, Pablo, se le aparece el Señor resucitado. Y en Hechos 9:5 le dice Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Quizás algunos de nosotros estamos preguntando: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y te dice a ti: yo soy Jesús, a quien tú cierras tu corazón, quien pones duro, a quien estás negando. Pero el Señor le dice también: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, el que te estás hiriendo eres tú, no yo. Aunque yo quisiera verte salvo, pero tú estás peleando contra mí, estás peleando contra Dios. Y ninguno de nosotros va a ganarle a Dios. No importa cuán poderoso seas, no podemos ganarle a Dios. No podemos ganarle a Dios. Hermanos, Jesús está vivo. En ese hecho, hermanos, tenemos la prueba de la divinidad. Es declarado Él en la Biblia, el Hijo de Dios, con poder por su resurrección. Número dos, tenemos una exhibición de su poder. Él es poderoso. Doy mi vida y la puedo volver a tomar. Nosotros no podíamos hacer eso, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermanos? A propósito, ¿saben que el índice de suicidios ha subido en estos años? Mucha gente, jóvenes especialmente, quitándose la vida. Porque están enfocados en esto. Y en esto no se ve mucha esperanza. Te puedes tener éxito por un tiempo, pero no hay mucha esperanza. Y ellos creen que todo es esto, entonces olvidándose que hay algo mejor, se quitan la vida. Y después que se quitan la vida, están arrepentidos porque quizás llegan a un lugar que ellos no creían que existía. Y ahora dicen: sí creo, pero es tarde. Y quisieran tomar su vida, pero ya no pueden. ¿Por qué? Porque son humanos. Pero Jesús es Dios y Él puede volver a tomar su vida. Eso no, es una exhibición de su poder, la resurrección. Número tres, es la garantía de su presencia. Y Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros siempre. Y aquí estoy yo con vosotros siempre. Número cuatro, es un llamado a su servicio. Y aquí es donde tenemos problemas. Pero no digo mucho porque se me van a enojar. Dios nos llama a servirle. Y yo le voy a servir, ¿por qué? Porque es un Dios vivo. Miren, algunas veces nuestros padres o algún ser familiar que murió nos dejó un mandamiento. Yo, hijo, yo quiero que hagas esto. Yo no lo pude hacer, pero hazlo tú. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque era el último deseo de la persona que queríamos. Pero cuando queremos a esa persona que nos dijo de servirle, también debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo queremos, lo amamos. Si no lo amamos, no lo hacemos. Pero Jesús está vivo. Y debo servirle. Es un llamado al servicio. Él es el Señor de los muertos y de los vivos, dice la Escritura. También, hermanos, es la esperanza eterna. Él dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuántos creen eso? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. O cuando estés ante Dios, vas a cargar con tus propios pecados, vas a enfrentar el juicio de Dios, o tu confianza estará en Jesús resucitado, que puede llevar tus pecados. Vamos a suponer esto. Tienes una infección en el estómago, digamos, y estás con fiebre, estás con vómitos y otros síntomas, y vas al doctor y el doctor te receta una pastilla. Regresas con tu pastilla, te quitó el dolor, te quitó los síntomas por ese día, pero vuelven los síntomas al día siguiente, otra vez el dolor de cabeza, la fiebre y las otras molestias, y vuelves al doctor, otra pastilla, y te quita el dolor por ese otro día. Y así toda la semana, regresando, yendo con la pastilla, así todo está bien. Hay algo malo con ese doctor. No está atacando la infección, ¿verdad? No está atacando el problema, está cubriéndolo. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Tenemos que ir al problema del asunto, es el pecado. Amén. Estamos cubriéndolo ahí, no con nuestra cara de esto, de religiosos y todo esto. Pero tenemos que ir más profundo. Dios tiene que atacar el problema que tenemos en el corazón y se llama el pecado. ¿Por qué no dejamos que Jesús haga eso? Son los dos puntos de vista: la resurrección de Cristo según el hombre del mundo, o la resurrección de Cristo según el cristiano sincero. Pablo representa ese, Festo representa al mundano. So, miremos una vez más a Festo, hermanos, un rechazador de Cristo muy interesante. Era humanista, era educado, una persona que negaba lo sobrenatural. Pensaba creer en Cristo era ridículo y que la verdadera religión cristiana eran para aquellas personas que nada más lo necesitaban. Yo he escuchado, mira, gente muy buenas personas, amables. No, yo soy buena persona, no fumo, no tomo. ¿Han escuchado a alguien así? Esto del cristianismo es para fulano, ese es un borracho. Piensan que el evangelio es para el borracho nada más. No, no. Nicodemo no era borracho. Era un siervo, un predicador, y necesitaba a Cristo. El evangelio es para todos. No importa si eres bueno, es que yo nací cristiano. No, tú no naces cristiano, tú te haces cuando reconoces que eres pecador y aceptas a Cristo como tu salvador. No hay tal cosa de nacer cristiano. La Biblia dice que nacemos en la carne, pecado, y necesitamos ser redimidos. Ay, mis papás son cristianos. ¿Y tú? ¿Por qué no? Festo, hermanos, es como el hombre del siglo XXI, rodeado del evangelio de Cristo, y no tienen ningún interés de él. Yo estoy dando gracias a Dios porque tenemos una iglesia donde se está viendo que sí hay hambre de Dios. Y quizás es una buena señal para nosotros de que el Señor está cerca. Porque hay iglesias que se están muriendo. Están llenas, pero se están muriendo. Frías, apagadas. Van porque tienen que ir, porque tienen que cumplir. Para que Dios bendiga esa semana. Y no debe ser así. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Si usted no es salvo, no es salva, usted puede entregar su corazón a Cristo hoy. La pregunta es, ¿cuál va a ser su decisión?